Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a meditar brevemente en Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a considerar brevemente las palabras de este versículo y tratar de aplicarla a nuestros corazones. Las primeras palabras son así que. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que. Ahora, por estas palabras, sabemos que el autor nos va a enseñar algo basado en lo que nos ha dicho, en lo que nos ha escrito previamente. Es como el así que de Romanos capítulo 12 y versículo 1, no tienen que buscar, algunos yo sé, lo saben de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, lo mismo de Hebreos 10, 19, por lo que ha dicho el escritor en los capítulos anteriores, en los pasajes anteriores, nos va a enseñar algo. Ahora, ¿qué nos ha dicho el autor de Hebreos? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el punto principal de lo que nos ha estado diciendo? Muy fácil, él expresamente nos dice en Hebreos 8:1 el punto principal. Vean conmigo Hebreos capítulo 8 y el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, es lo que dice, ¿verdad? No es lo que digo yo, es lo que dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y si leemos esos capítulos, nos vamos a dar cuenta que ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y Él, como nuestro sumo sacerdote, tiene un mejor sacerdocio, pues nos dice, Hebreos 7:16, no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, Hebreos 7:16, sino según el poder de una vida indestructible. Y versículo 23 nos explica, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, se morían, ¿verdad? Los hijos de Aarón se murieron, Aarón se murió, todos se morían. Pero nos dice, Hebreos 7:23, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él resucitó y vive para siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y ese es el punto principal. Tenemos un sumo sacerdote. Y es mejor sacerdote que Aarón, y fue mejor sacerdote que todos los sacerdotes, porque él no muere. Él vive para siempre, y es el Hijo. Vamos a descubrir también, si leemos esos capítulos, el punto principal es que tenemos ese sumo sacerdote, y que tiene un mejor ministerio, nos dice el versículo 6 del capítulo 8. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y es una gran palabra del libro de Hebreos. Es mejor, es mejor, es mejor. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que Aarón. Cristo es mejor. Todo es mejor. Y este es nuestro sumo sacerdote. Y además vamos a encontrarnos. Su sacerdocio es mejor, pues su sacrificio fue eficaz. Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es nuestro sumo sacerdote, mejor sacerdocio y el sacrificio más eficaz. Y con eso nos dice el versículo 17, Dios no se acuerda más de nuestros pecados y nuestras transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda más por el pecado. Así que, ahí es donde tenemos nuestro texto. Es por eso que ese así que está allí. Por lo que nos ha estado explicando de nuestro sumo sacerdote con ese mejor sacerdocio y ese mejor sacrificio. Así que, ¿qué? Bueno, lo vamos a ver en unos momentos. Y también realmente ya lo estudiamos en días pasados lo principal, versículo 22. Así que, por eso lo que acabamos de ver, lo que vamos a ver, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena... Debimos de haber incluido este versículo en esta mañana, ¿verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que, por eso está ahí. Oye, la siguiente palabra es hermanos. Así que, hermanos. Esta es una de esas palabras de la cristiandad, creo yo que la hemos usado tanto, la mencionamos tanto, que ha perdido su peso. Ha perdido su sabor, por así decirlo. Y esto no debe de ser, hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos por Cristo. Somos hermanos de Cristo. Pertenecemos a la familia de Dios. A mí me impresionan mucho las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a María Magdalena. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese pasaje? María, ¿por qué lloras? Y nuestro Señor Jesucristo le da las siguientes instrucciones. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es por eso que somos hermanos. Es por eso que nos decimos, hermanos, qué gran privilegio realmente de ser hermanos de Cristo y ser hermanos en Cristo. Hermanos. Entonces no es como, creo que fue San Francisco de Asís, que decía, ¿verdad?, el hermano lobo, y la hermana paloma, y el hermano perro, me imagino, ¿verdad?, la hermana cucaracha y el hermanito mosquito y todo eso, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de que somos parte de la creación de Dios en general. Cuando nos decimos hermanos es que somos hermanos en Cristo. Que aunque algunos lo rechazaron, nosotros no lo rechazamos. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1, 12. A los que le recibieron, a los que no lo rechazaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una clase especial. Somos los que creemos en Él. Somos hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Pero ahora esta palabra en nuestro contexto de Hebreos 10, 19, ¿qué nos enseña? Podemos, creo yo, cuando menos ver tres lecciones. Obviamente, en primer lugar, que el autor amaba a los recipientes de esta epístola, de esta carta, les dice, hermanos, los aprecia en Cristo. Pero también, número dos, que esta promesa de este versículo es tan solo para hermanos. El versículo nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta promesa es para hermanos. No es para todos. Es para solamente para aquellos que son hermanos en Cristo, para aquellos que son hijos de Dios, aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo, han creído en el Evangelio. Esta promesa no es para el mundo. Esta promesa no es para los hijos del diablo. Ellos no tienen esta libertad. Esta promesa solo es para los hermanos. Pero también tenemos otra lección aquí. Está escondida, pero creo que la podemos leer aquí en el libro de Hebreos. Los hebreos, los hermanos a quienes escribe este versículo, tenían muchos problemas, muchas debilidades espirituales. pero seguían siendo hermanos. Lean Hebreos, se van a dar cuenta de que esos hermanos tenían muchos problemas, muchas dudas, muchas debilidades. Por el tiempo de la cristiandad, nos dice el apóstol aquí, o el escritor, mejor dicho, de Hebreos, debían de ser ya maestros, les dice en el capítulo 5. Ustedes ya deberían de ser maestros, pero eran niños en la fe. Algunos querían dejar la cristiandad. Querían abandonar y dejar a Cristo. Algunos estaban en peligro de pisotear, como nos dice Hebreos 10:29, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Pero aún así, con todos sus problemas y con todas sus debilidades, les dice hermanos, porque eran hermanos en Cristo. Y la lección, hermanos, es, hay otros cristianos. Hay otros cristianos que tal vez no tengan nuestra misma teología, nuestras mismas creencias. Hay otros cristianos que tal vez no tengan nuestra misma práctica y no puedan decir shibolet como nosotros lo decimos. Pero están en Cristo. Son hermanos en Cristo y los debemos de considerar y amar como hermanos en Cristo, como veíamos en esta mañana, de amarnos los unos a los otros porque son hermanos. Oigan, siguiendo con nuestro texto. Aquí nos encontramos con una expresión tremenda. El libro de Hebreos es mi libro favorito. De toda la Biblia, el libro de Hebreos es mi favorito. Y yo lo he leído, estoy seguro, más de 100 veces. Tomé una clase especial acerca de este libro cuando estaba en el seminario. Es mi libro favorito. Y esta expresión, y les voy a decir, estamos entre familia. Venía de Chihuahua en un avioncito cuando después de la conferencia con el hermano Francisco, venía de Chihuahua en un avioncito de esos que no me gusta viajar en avión, no me gusta viajar menos en avión y menos en aviones chiquitos. Y me subí y pensé, bueno, si el avión se cae, cuando menos me voy a morir leyendo mi libro favorito, el libro de Hebreos. Sí, leí Hebreos, ¿verdad? De Chihuahua para acá. Y lo he leído cientos de veces este versículo. Pero venía ahí, no sé qué, a 15.000, 30.000 pies de altura. Y leí este versículo y esta expresión y llegó a mi corazón de una manera especial. No lo había notado antes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Para entrar en el lugar santísimo. Si usted fuera judío, le daría esto escalofríos. Tuviera la piel chinita, ¿sí dicen? Tuviera la piel chinita. Entrar al lugar santísimo. ¿Pero cómo? Ven conmigo el Levítico 16. El lugar santísimo, de verdad, era santísimo. Levítico capítulo 16, el versículo 1 dice, Levítico 16, 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, los dos hijos de Aarón, murieron, acercándose a Jehová. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no, ¿qué? Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Nadie entra ahí. Nadie entra ahí detrás del velo. El que entra, muere. El que entra ahí, muere. Ahora, el escritor de Hebreos, sabiendo que nosotros no somos judíos, por así decirlo, él nos da algo del diseño del tabernáculo, del templo, y nos explica algo del lugar santísimo en Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y el versículo 2 nos explica. El tabernáculo estaba dispuesto, versículo 2. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, había un velo que separaba, un velo bastante fuerte, bastante pesado, hecho de pieles y telas especiales. Dicen que si tomaban unos caballos y ataban a ese velo, y unos caballos de un lado y otros caballos de otro lado, no lo podían romper, así tan fuerte era el velo. Bueno, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y las cuales cosas no se pueden hablar ahora, como me gustaría ver que hubiera hablado en detalle y explicara más. Y es el lugar santísimo, el lugar súper especial, santísimo. Nadie entraba. Si el escritor de Hebreos, yo creo que era Apolos, algunas personas creen que fue San Pablo, tal vez, no creo, yo creo que fue Apolos. El apóstol San Pablo no fue el apóstol a los Hebreos. El apóstol de los Hebreos fue San Pedro y los de Jerusalén, pero es otra cosa. Yo creo que fue Apolos, pero quien haya sido, imagínense a Apolos en Jerusalén. Imagínense a Apolos en Jerusalén, proclamando esta verdad en nuestro versículo. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué hubieran hecho los judíos? Si hubiera hecho, dicho Apolos, si hubiera dicho eso delante de los judíos en el templo en Jerusalén. De seguro que dicen, este está loco, arréstenlo antes, capaz que quiere entrar al lugar santísimo. ¿Pero cómo? Por 1500 años nadie había entrado al lugar santísimo. Solo una persona podía entrar al lugar santísimo. Y esa persona podía entrar al lugar santísimo una vez al año, brevemente, el sumo sacerdote. Y aquí Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios se manifestaba. ¡Qué gran privilegio tiene el cristiano! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué promesa tenemos aquí! Ya tenemos libertad. Tenemos confianza, dice otra traducción. Ya podemos entrar al lugar santísimo. El velo ya ha sido rasgado. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de la congregación, los que podían entrar al lugar santísimo. Este velo fue rasgado el día de la crucifixión. Y se acuerdan, nos dice el Evangelio, que ese velo fue rasgado de arriba abajo, simbolizando que Dios lo rasgó. Y ahora podemos entrar, tenemos libertad, entrar al lugar santísimo. Pero hablando prácticamente, ¿qué significa esto? Para nosotros hoy en día, el lugar del lugar santísimo ya no existe, el lugar del tabernáculo ya no existe. Hermanos, estamos hablando de algo mejor, un lugar mucho mejor, el lugar santísimo real. Nos dice Hebreos 9:23, siguiendo con Hebreos 9. Hebreos 9:23 nos explica. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Estamos hablando entonces de cosas celestiales. Como cristianos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Esto en primer lugar nos habla del privilegio de la oración. El privilegio de la oración. Podemos entrar nosotros ante la presencia de Dios y orar sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de tabernáculos, sin necesidad de templo. Cada uno de nosotros como cristianos, como hermanos, podemos entrar al lugar santísimo. Hoy podemos aplicar la lección, la promesa de Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Bueno, comienzo a leer con el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese es el punto principal, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese velo entre la tierra y el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Ahí la palabra confiadamente es la misma palabra libertad de nuestro versículo. Acerquémonos pues con libertad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué se trata? De que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Número uno, nos habla del privilegio de la oración. Pero también, tomando en cuenta versículos como Hebreos 9:12 o Hebreos 9:24, podemos concluir que esto de entrar al lugar santísimo nos habla de entrar al cielo. Tenemos la confianza absoluta como hermanos, como hijos de Dios. Tenemos la confianza absoluta que al final, cuando dejemos de respirar y cerremos los ojos por última vez, entraremos en el lugar santísimo del cielo, en la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Podemos entrar al lugar santísimo, ante la presencia misma de Dios. Para eso vino el Señor. San Pedro nos explica, para eso murió el Señor, para llevarnos a Dios, para llevarnos al lugar santísimo. En último lugar, esta promesa también nos habla del privilegio de la oración, de la adoración. Adoración. Podemos acercarnos a Dios, como nos dicen nuestros versículos. Podemos adorar al Señor aquí en la congregación. Es por eso que el apóstol nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, acerquémonos a Dios, adoremos al Señor. Y aquí en la iglesia entonces estamos ante la presencia del Señor. Estaba leyendo hace unos días el libro de Hechos, el capítulo 10, y también no lo había notado, y especialmente como predicador me impresionó mucho. Dice Hechos 10:33, la historia de Cornelio y Pedro. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oh hermanos, que si pudiéramos captar eso, y cada vez que entramos a esta iglesia, reconocer que estamos ante la presencia de Dios. Estamos ante la presencia de Dios para oír todo lo que Él nos ha mandado. Eso cambiaría nuestras vidas. Eso cambiaría nuestra forma de adorar. Eso cambiaría aún cómo vestimos en la iglesia. Eso cambiaría cómo nos comportamos en la iglesia. Estamos ante la presencia de Dios. Qué libertad, qué privilegio de venir al lugar santísimo donde Dios está aquí. ¿Lo crees? ¿Crees que aquí, hoy, en estos momentos, en la Santa Cena, los servicios, está Dios? Están los ángeles, sí, pero está Dios. Y venimos adorarle. Pero, ¿cómo tenemos tal promesa y tal privilegio? La última expresión del versículo es, por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Ya lo explicó, lo voy a leer. Hebreos 9, siguiendo con nuestra lectura, en Hebreos capítulo 9, nos dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Por eso nosotros podemos entrar, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Y qué infinito ese cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? De eso se trata. De eso se trata nuestro texto. Tenemos esta libertad por la sangre preciosa de Jesucristo, su sacrificio, su muerte, que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, esto quiere decir, escuchen la lógica, esto quiere decir, si esto es cierto, si solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da acceso, nos da esa libertad al trono de la gracia, esto quiere decir entonces que ciertamente el lugar santísimo es santísimo. Si solo la sangre de Cristo nos da acceso a Dios, Dios de verdad es santísimo. Obviamente. Y también, esto resalta qué tan grave, qué tan serio es el pecado ante Dios. Si solo la sangre de Cristo puede cubrir y lavar nuestros pecados y rebeliones para acercarnos a Dios. ¡Qué grave es nuestro pecado! ¡Qué terrible es nuestro pecado! Y ciertamente, hermanos, tratar de entrar al lugar santísimo sin la sangre de Cristo es una presunción absurda. Y ¡ay de nosotros! ¡Ay de usted! Si confía en sus buenas obras para venir al lugar santísimo. ¡Ay de usted si confía en veladoras para entrar al cielo! Solo la sangre de Cristo nos da acceso a Dios. No hay otro mediador. No hay otro mediador, no hay otra manera. No todas las religiones van a Dios. Eso no es cierto, es una mentira del diablo. Tal vez sus amigos les dicen, ¿verdad? Todas las religiones van a Dios. Si eso fuera cierto, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Fue un gran sacrificio. Solo su sangre nos da acceso a Dios. Entonces, hermanos, aprovechemos esa libertad y la sangre de Cristo. Aprovechemos esa libertad. Aprovechemos esa confianza. No veamos nuestra debilidad. No consideremos nuestra iniquidad. Ni consideremos nuestra maldad, que es mucha. Concentrémonos en la sangre de Cristo. Su muerte nos da esa libertad, su sangre, su sacrificio. Al orar, al pensar del final de nuestras vidas, al adorar al Señor, confiemos totalmente en el acceso, la libertad que nos da su sangre. Hay algunos cristianos, me temo yo, que no quieren orar o se sienten mal al orar porque se les olvidó su devocional. Y tienen miedo de morir, porque su cristiandad está por los suelos. O como me escribió alguien hace un par de semanas, mi cristiandad es un desastre. Y hay algunos que tienen miedo, están aterrorizados a la muerte, y no tienen poder en la oración, y aún en la adoración, porque se están fijando en su justicia, están fijándose en su fidelidad, sus devocionales, sus buenas obras, sus ofrendas, y aún como cristianos podemos caer en ese gran peligro. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de la sangre de Cristo. Es la libertad, el acceso que su sangre nos da. Y no es una libertad que nosotros tenemos, por así decirlo. Tal vez ustedes han escrito algo como, me tomo la libertad de pedirle a usted que envíe. Es una libertad. No estoy hablando de esa libertad. Es una libertad que Dios ha puesto. Como diría nuestro hermano Francisco, y los filósofos lo van a entender, es algo objetivo, no es algo subjetivo. No es algo que tú sientes, es algo que Dios ya hizo. ¿Se acuerdan de la Pascua, la primera Pascua? Y veré la sangre y pasaré. Los niños a lo mejor tenían miedo, era el primogénito. Y si me muero, papá, tengo mucho miedo. El papá le decía, yo ya puse la sangre. Pero tengo mucho miedo, papá, y si me muero. Yo ya puse la sangre. Y hay otro niño que está contento y muy alegre, se va a dormir y duerme con mucha paz. No tiene nada de miedo. Hasta cantando coritos me lo imagino en la Pascua. ¿Cuál de los dos fue salvo? Los dos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, veré la sangre. No se trata de que Dios ve nuestros sentimientos. No se trata de que Dios ve nuestra justicia, lo que hacemos. Se trata de que Dios ve la sangre. Y tenemos esa confianza, esa libertad de parte de Dios. Entonces no pienses, pero soy tan pecador. Como un cristiano aún fallo tanto. Soy tan carnal. Soy tan débil. ¿No puede cubrir eso la sangre de Cristo? Claro que sí. ¿Qué pecado puedes cometer que la sangre de Cristo no puede cubrir como cristiano? Su sangre, como dice el himno, su sangre puede limpiar al ser más vil. No se trata de nuestra fidelidad, no se trata de nuestras fuerzas o nuestro esfuerzo. Dios no ve eso. Dios ve la sangre de su Hijo, no a nosotros. Él es la propiciación de nuestros pecados. Es por Él que nos acercamos a Dios. Entonces, hermanos, esta tarde acerquémonos a Él en la Santa Cena. Recordemos su sangre, su muerte, su sacrificio por nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que predicamos aquí, que Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado conforme a las Escrituras. Y Él murió y resucitó para salvarnos, para llevarnos a Dios. ¿Tú crees eso, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres? Puedes participar de la mesa del Señor. Es un medio de gracia. Es un alimento espiritual.